Ya estamos de regreso con nuestro matinal en vivo y en directo en esta mañana. Le comentaba antes de ir a comerciales que vamos a conversar sobre la tenencia responsable de mascotas, la importancia de recordar las obligaciones que se contraen cuando se decide aceptar y mantener una mascota, es decir, proporcionar alimento, hogar y buen trato. Para eso ya está con nosotros, le damos la bienvenida al doctor Sergio Cofré González, académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y director también del Hospital Clínico Veterinario Campus Chillán de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Bienvenido, Sergio.
Hola, Marlene, ¿cómo está? Buenos días.
Gusto en saludarlo. Bueno, parece que no todas las personas están muy enteradas de tener una tenencia responsable con nuestras mascotas.
Bueno, así es. A pesar de que año a año nos damos cuenta de que nuestros tutores o responsables de mascotas están más interiorizados de este tipo de pilares que requiere tu mascota, sí, creo que tenemos mucho como sociedad que avanzar en estos tipos de, en estos tópicos de cuidado y tenencia responsable, que es el concepto que se reconoce actualmente.
Sí, cuéntanos, Sergio, ¿cuáles son los ejes principales de la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, que es esta famosa ley Cholito?
Exactamente. Los ejes principales son cuatro pilares, podríamos hablar, que básicamente corresponde a satisfacer y entregar las necesidades básicas de tu mascota, ya sea canino, sea un felino, un perrito, un gatito, y también estas mascotas que consideramos no convencionales. Y estas son espacio y protección de las condiciones medioambientales, alimentación y agua fresca, cariño y respeto, y mantener un control sanitario y limpieza y desinfección de tanto de tu mascota como también del espacio donde él vive.
Son muchas las formas en que vemos de maltrato, porque claro, porque una persona puede decir, sí, si yo, por ejemplo, le doy comida a mi perrito, pero lo dejo todo el día en la calle.
Exactamente, eso falta a la ley de tenencia responsable, porque hay que mantenerlo resguardado en un espacio que esté delimitado, que tenga ciertas medidas y márgenes de seguridad para evitar que tu misma mascota se dañe, un atropello, por ejemplo, o que vaya actuando como un vector, provocando accidentes, provocando mordidas a alguien que esté pasando por la calle.
O a otros animales también, pues, a otros perros, a otros gatos.
Exactamente. Están bastante viralizados estas, como que se te escapa el perro, sí, y ataca todo lo que esté, sí, por ahí. Ahí desafortunadamente hay algunas razas como que están sobre representadas, ¿cierto? Pero eso quiero ser súper claro, Marlene, no tiene un concepto de raza, no, que sean más agresivas, y creo que eso lo hemos conversado en instancias anteriores, sino más cómo la forman, cómo lo crías y cómo vas permitiendo que él se vaya desarrollando y sociabilizando con otras mascotas y de otros perros y también otros gatos.
Y bueno, uno de los aspectos importantes de esta ley es no someter a los animales a sufrimiento. ¿Llegan muchos casos de maltrato al hospital clínico?
Afortunadamente, Marlene, cada día son menos. No. A veces hemos recibido pacientes que vienen o ingresan de urgencia por agresiones en interespecie, pelea entre perros, que mi perro se escapó y mordió a este otro, y me llegan los dos accidentados. Entonces, si bien es cierto, todavía están llegando, pero en nuestros números y nuestras estadísticas de ingreso de emergencia son cada día menos.
Afortunadamente, claro, porque sí, hablando que son los amos los que tienen que estar pendientes, ¿verdad?, de lo que pasa con su mascota. Los casos a veces los sabemos por la televisión, por los medios de comunicación, donde son casos bastante extremos.
Sí, bueno, lo que se viralizan son videos que, bueno, son bien, sí, muy, muy, muy fuertes, sí, ¿cierto?, decirlo de una forma, pero básicamente detrás de él la mascota no es culpable de ese tipo de acciones. Su naturaleza es la forma en que lo criaron, es la forma en que lo fueron formando, y él sale, no tiene hábitos de paseo, no está acostumbrado a ver otros perros, y va y su instinto es el ataque y la mordida.
Ahora con las bajas temperaturas, doctor, la lluvia y el invierno en general, ¿se puede considerar maltrato no brindar los resguardos necesarios a la mascota?
Por supuesto, no entregar un espacio físico o condiciones medioambientales protegidas, un espacio coherente a la talla y la envergadura de tu mascota, se considera criterios de maltrato, Marlene. Si no le promueves que tenga una cama caliente, seca, ojalá resguardada del frío y del techo, no estoy diciendo que esté con aire acondicionado ni nada por el estilo, pero sí resguardado, bajo una techumbre. Sí, forma parte o se puede considerar como maltrato, Marlene.
Ya, en no otorgarle, ¿verdad? Un lugar que esté limpio, sobre todo, limpio, en
Las
buenas
condiciones
condiciones.
medioambientales necesarias para que él pueda desarrollar o tener una calidad de vida.
Es recomendable, por ejemplo, vestir a las mascotas, ya sean perro o gatito. Sabemos que ahora, doctor, las mascotas se han vuelto prácticamente un integrante de la familia, un hijo, un hermano más, donde son un principal atractivo en la casa. O sea, yo creo que mucho más que antes, ustedes se pueden dar cuenta en el trato bien diferente que hay ahora. Hay tiendas especializadas con todo tipo de artículos que usted le puede poner a la mascota. Como decía acá, algunos que llegan hasta zapatitos, cosas bien, bien raras. ¿Es adecuado ponerle tanto accesorio a una mascota?
Zapatos, antiparras, capas, gorros, usted va a encontrar en el mundo del comercio una cantidad inmensa de alternativas para proteger a tu mascota. Yo creo que siempre y cuando lo permita, esté acostumbrado, son medidas de protección. Por ejemplo, y creo que esto se ve con mucho ejemplo en los perros que están insertos dentro de alguna unidad de trabajo, llámese Ejército de Chile, la PDI, ellos son miembros de estas instituciones y tienen las mismas medidas de seguridad. Usted va a ver protectores de calzado, de extremidades, ¿cierto? Que evitan las quemaduras cuando están, no sé, pues en una superficie que es extremadamente fría, como los perros de montaña, los perros que tienen que hacer patrullaje acompañando a carabineros de Chile. Ellos también tienen calzado para que el calor del cemento no dañe ni lesione estas estructuras que son los pulpejos,
Sí, y es
que son las
recomendable
gomitas de la
la
patita.
gomita de las patas, claro. Y es recomendable, doctor, porque uno siente frío y uno piensa que la mascota también tiene frío. O sea, uno lo asocia y dice, ay, pero que no tendrá frío, como cuando uno quiere vestir a la guagua y lo viste como uno piensa.
Si la mamá tiene frío, el hijo también
Claro,
tiene
el
frío,
hijo
dice
también.
usted.
Sí, pues claro, uno tiende como a extender ese pensamiento y dice, hoy tengo calor, tengo calor. Entonces, ¿es así tal cual o no? ¿O no es necesario porque ya basta con lo que tienen ellos de pelito en el cuerpo, ya con eso están abrigados?
En términos estrictos no es tan necesario, ellos
Ya.
tienen una capa de pelo protectora, tienen ciertas sustancias que secretan en la superficie de corporal que tiene ciertos niveles de protección y de aislamiento. Entonces, todo va a depender. Hay perritos que son más de compañía, perros de capa con pelo muy delgado y muy corto, que si usted sale un día frío, probablemente lo va a encontrar que está todo el día tiritando.
Claro.
Si usted tiene un perro de gran tamaño, llámese un San Bernardo, una Akita, que tienen unos niveles de capa y niveles de pelo muy prominentes, no es necesario que le ponga una capa. Se fija
Claro.
todo en función de. Tienen ciertas capacidades y ciertas adaptaciones para aclimatarse y acomodarse a las inclemencias del tiempo, pero va a depender mucho del tipo de individuo.
Claro, y también esos cambios de temperatura, porque lo sacas tú calentito, también se puede resfriar.
Bueno, eso desafortunadamente es frecuente y cada vez lo vemos más en nuestra práctica. En mis viejitos, yo hago medicina geriátrica, cardiovascular, entonces mis viejos son pacientes de 12, 14, 16 años, que con el frío y estos cambios bruscos de temperatura, y también tenemos pic de enfermedades respiratorias, hay adenovirus, hay parainfluenza, hay distemper catarral, que te promueve cuadros clínicos respiratorios. Y en los viejitos, que son pacientes que toman una medicación crónicamente, que tienen algún tipo de enfermedad de base, los afecta más fuerte.
A tener cuidado entonces con lo que son más de edad, ¿verdad? Y necesitan...
Ahí perdón, Marlene, ahí la recomendación es que mis viejos, y en realidad casi todos los individuos, deben ingresar vacunados al periodo frío que es a partir de abril-mayo.
Ah, ya, tiene que tener una vacuna, es recomendable sí vacunarlos, igual que cómo se vacuna, ¿verdad?, las personas.
Sí, claro, la polivalente sextuple y la óctuple trae dos agentes infecciosos, que es el adenovirus y la parainfluenza, que son virus respiratorios. Y además trae la presentación para el distemper. Entonces, en los viejitos, los predispuestos, en los braquicefálicos, que son los chatitos, tipo boxer, ellos tienen una mayor predisposición a enfermarse de cuadros respiratorios infecciosos.
Ya, entonces es necesario vacunarlos para esta fecha de otoño-invierno, cuando bajan las temperaturas.
La idea es que ya marzo o abril ya estén preparados con todas las vacunas actualizadas.
Doctor, bueno, la educación de la ciudadanía es primordial en esta materia. ¿Cree que hemos avanzado en ello?
Hay muchas estrategias que se han hecho a nivel gubernamental, a nivel municipal, las cuales han promovido el concepto de tenencia responsable. Cada día más me invitan a hablar de tenencia responsable a distintas entidades de la sociedad civil, a cursos, a colegios. Yo creo que falta mucho, pero vamos en buen camino.
Sí, esperemos que sí. Algunos hablan mucho de la ley Cholito, por ejemplo, y la mayoría yo creo que en detalle no saben qué consiste.
Sí, claro. Bueno, y eso pasa para la mayoría de la ley. No se saben bien en detalle, pero básicamente es un sistema de leyes, un grupo de leyes que busca promover y generar preocupación de las mascotas y satisfacer sus necesidades y generar también cierto nivel de responsabilidad. O sea, yo tengo un perro, lo adopto o lo compro, y si bien es cierto, es mi mascota, pero administrativamente yo soy el responsable de lo bueno y también de lo malo que puede hacer mi mascota.
Claro. Y bueno, quizá uno de los grandes temas antes de finalizar, doctor, algo que queda pendiente, es qué hacemos con los perros callejeros, que tenemos muchos, sabemos en regiones de nuestro país que hay muchísimos, y acá también, pues en la ciudad hay muchísimos, también en las diferentes comunas de la región de Ñuble. Es un tema que parece que no termina nunca.
Pucha, desafortunadamente es muy complejo, va a depender de el profesional del área que usted converse, cuáles son sus perspectivas en relación al diagnóstico y también a las opciones de arreglar esta dificultad, pero sin lugar a dudas, cada día que pasa, tenemos más cantidad de perros que están libres por la calle, no se sabe si son propietarios que permiten que estos perros salgan a la calle, o derechamente son individuos que están en calle, que se reproducen de forma indiscriminada y que cada día provoca que haya más animales caninos libre en la ciudad, y de un tiempo a esta parte se ha notado mucho más con los gatos. Hay mucho gato que está por ahí peleando y que hay poco control también en relación a eso.
Oye, hay tanto que hacer en ese tema todavía, tanto y tan preocupante, que tantos perritos que vemos, y la mayoría de estos perritos ha tenido un dueño, ¿verdad? Ha pasado por un dueño.
Ese es el pero, porque tienen lugares donde se cuidan, donde se entregan alimento, pero se le permite el acceso libre, que se le abre la puerta y se arranca y llega en la noche.
Claro.
¿Y qué pasa durante el día? ¿Qué hizo? ¿Destruyó basura? ¿Mordió a una persona? ¿Provocó un accidente? Entonces esa es una de las cosas que trata de controlar y prever la ley de tenencia responsable.
Oye, hay tanta fundación, doctor, que se ha creado en torno a esto, a rescatar los perritos de la calle, y llevar a adopciones, también se hacen jornadas de adopción. Bueno, hay muchas a nivel nacional.
En respuesta a lo mismo,
claro.
Y está súper claro lo que está pasando. Incluso es lo que vemos aquí nosotros en la ciudad, que es una conurbación que vemos cómo pasan los perros. Tienen polos de ubicación donde la gente les entrega comida, donde hay un techo y un resguardo, pero eso también desafortunadamente se ve en los sectores más bien rurales, que transmiten enfermedades, que atacan a otros perros, que también generan acción sobre nuestra fauna y nuestra flora. Claro. Y eso también es grave y se ha demostrado ya de que promueve y desarrolla y es un vector de enfermedades para otro tipo de individuos como zorros, como pumas. Eso ya hemos atendido nosotros acá a través del centro de rescate de la universidad, que llegan zorros con distemper.
Oh. Entonces, una transmisión de enfermedades.
Sí, bueno, ahí salió hace poco, creo, no me logré interiorizar mucho, pero salió como una propuesta de que sonaba un poco disonante, pero era como estos perros asilvestrados que atacan, que transmiten enfermedades. Estaba una propuesta, pero tengo entendido que creo que se rechazó. Caza a estos individuos.
Bueno, todavía hay bastante tema que se tiene que conversar y llegar a algún acuerdo.
Exactamente.
Hoy, doctor, le quiero agradecer. Se nos pasó rapidísimo el tiempo, muy rápido, porque es un tema que da para mucho, ¿verdad? Podríamos estar hablando más rato, pero usted sabe, los tiempos de la radio son bastante cortos. Doctor, le quiero agradecer. Doctor Sergio Cofré González, académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y director del Hospital Clínico Veterinario Campo Chillán de la UDEC. Muchas gracias, doctor.
Agradezco su invitación, Marlene, y bueno, por problemas de mi agenda no alcancé a viajar y a compartir con usted, pero estoy disponible para una futura invitación a este tópico o a otros que te sugieran.
Quedamos entonces, ¿eh? Para otro día.
Me comprometo.
Ya, que tenga buena jornada.
Igual usted, Marlene.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos.